Y en fin de semana, que es un lugar para regocijarse y para pasarlo bien, no podíamos dejar de abordar esa cosa tan extraordinaria, de la que quizá hayas oído hablar si estás pegado a las redes sociales, el caso de ese señor que intentó pasar cierta cantidad de droga a través del aeropuerto de Barcelona con una suerte de, pues de mojicón o de ensaimada en la cabeza, que era un alza, porque llevaba ahí una plasta enorme debajo de un sombrero. Nos pone además de relieve la imaginación de la gente a la hora de intentar trapichear con cocaína o con lo que sea. Justamente quienes los descubrieron fueron los policías nacionales en Cataluña y tenemos al portavoz de la Policía Nacional, don Antonio Navarro. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Realmente es una forma cuanto menos original. No sé si ustedes habían visto este tipo de peluquines antes.
Pues no, tan así muy bien definido, ¿eh? Porque efectivamente parece una ensaimada y no la habíamos visto así. Sí que nos habíamos encontrado con algún caso de intentar pasar droga, pero ha sido más una mujer con una cabellera más poblada,
abundante,
evidentemente,
claro.
Abultante, y pasaba más desapercibido. Bueno, no es lógico también porque lo normal es que no pases, ¿no? Un aeropuerto que tenga unas ciertas medidas de seguridad como son los aeropuertos españoles, en este caso el del Barcelona del Prat, ¿no? Pero sí, cuando tú además vienes de un país de origen, que en teoría son productores de sustancias estupefacientes como cocaína, otros tipos de sustancias, y vas a pasar un filtro, la inspección policial, el control, la observación va a ser mayor, ¿no?
Hombre, para cualquiera que esté familiarizado con los aeropuertos, evidentemente este señor llevaba un peluquín, debajo llevaba esta cosa tan abultada, encima llevaba un gorro, pero es muy frecuente que lo normal es que te pidan que te quites el gorro, o sea que tampoco, que era un poco tosco el mecanismo.
Sí, la verdad es que sí, no sé cómo no lo pensó así, pero es cierto que claro, y luego también tienes que contar que cuando tú vas y llevas ahí medio kilo de cocaína encima de la cabeza, en un tupé, ahí pegado, adosado, y claro, te entran unos dolores, y te entran un nerviosismo propio del momento, y tienes muchísimos números de que te vayan a parar, sobre todo si estás en una zona refrigerada y además no te quitas la gorra.
Ay, por favor, me hubiese encantado estar en el momento en que ustedes le quitaron la gorra y descubrieron eso. Yo no sé si estaba usted presente.
No, he estado hablando con los investigadores y he visto las imágenes. Y sí me lo contaban, sí que nos contaban que no tengo nada. Pero hombre, está el que lleva la debajo de la gorra, hay que mirarle. Sí, pero ¿quién? Sí, mío. No, pero no llevo nada. Hasta que al final dijo, bueno, se lo quitamos. Y sí, dijo, cuando se le vio el pegote y el medio kilo de cocaína que llevaba adosado pegado ahí a su calvicie.
Es que es de morirse. No es la primera ni la segunda vez que ustedes detectan métodos de camuflaje de drogas que tienen que ver con el cuerpo. Tengo entendido que hasta con prótesis pectorales, con prótesis en los pechos, han encontrado ustedes portadores con droga.
Sí, además fue un caso muy curioso y que puede acabar en tragedia para la víctima. Afortunadamente se le pudo detectar. Fue el caso de una chica joven, adolescente, que venía concretamente también de Colombia. Se había ido, decía ella, de las vacaciones, y a la vuelta en los implantes, también hicieron implantes mamarios, pero de una forma tan brutal, porque le habían los pechos por la parte inferior, se los habían abierto con tijeras.
Se
habían hecho unas incisiones con tijeras, tan bestia, le habían introducido entre las dos mamas, casi 800 gramos de cocaína, la habían cosido manualmente, y bueno, era la cocaína impregnada en unos preservativos para protegerla. Cuando llegó venía con diferentes sujetadores y abultado, pero claro, obviamente levantó sospechas, se le pidió que teníamos que proceder a su inspección por parte de mujeres policías. En principio se negaba, cuando al final pues se le pudo ver que se supuraba la herida, sangre, se dijo, mira, hay que mirar aquí, se negaba, no quería, sospechamos que ya tenían las mamas, hubo que pedir una autorización judicial para intervenirla quirúrgicamente.
Hombre, claro.
Se intervino, la intervención duró 6 horas en el hospital de Belviche, los cirujanos ahí nos comentaron que una hora más y posiblemente hubiese fallecido porque ya se había roto uno de los
implantes, sí.
De los implantes que tenía y la droga se había esparcido por su organismo Y la verdad que esta chica, pues,
o sea, esta chica lo ha contado por ustedes, evidentemente, porque sí, en caso contrario, en una casa donde le pudieran sacar con unas tijeras otra vez aquello, pues hubiese fallecido, es evidente. Sí. Qué barbaridad.
De hecho,
es
que además el riesgo ya que llevaba en sí es que ya se le había roto el preservativo, uno de los preservativos de las mamas, y ya la droga se estaba filtrando entre su sangre. La
verdad que fue qué barbaridad.
Y también nos hemos encontrado casos curiosos, pues una persona disfrazada de sacerdote que pensaba que bajo los hábitos podía pasarla en prótesis incluido, y bueno,
¿pero en escayolas, qué prótesis? ¿Prótesis dónde?
Prótesis en prótesis de fémur y...
Ah, ¿de fémur?
Y prótesis, sí, sí, intentaban pasar algunas, y también sobre todo en los brazos adosadas, en escayolas, con piernas inmovilizadas y en el interior de la escayola adentro, y también algunas de ellas, que, bueno, más frecuente, pero ahora nos llamó la atención la primera vez, impregnada en ropa, cocaína líquida impregnada en ropa, que hay que hacer unos restivos para poderla sacar, ¿no?
¡Qué barbaridad! O sea, luego sumergen esa ropa en algún tipo de sustancia, ¿o cómo hacen para recuperarla?
Sí, efectivamente, sí, lo sumergen con unos reactivos y se recupera la cocaína. Y luego los más peligrosos que nos encontramos son los muleros, que la suelen llevar.
Que esos son habituales.
Son habituales, que van a los países de ambiente origen, que para por ejemplo, se tragan. También
se comen las bolas.
También las bolas, e incluso a veces se rompen, alguno ha fallecido en el momento de como una intestinal, cuando se ha deshecho. Pero además son fácil, o sea, no es fácil, porque no todo el mundo da el perfil para poder hacerlo. Tienes que irte ahí, lo tienen un par de semanas antes, los tienen controlándoles y varios días sin comida ni agua para ver cómo aguantan, después cómo tienen que defecar. Y esta gente, claro, los compañeros que están en policía judicial, en el aeropuerto, son bastante observadores, están constantemente viendo situaciones similares y detectan, aparte del país de origen o del recorrido que ha hecho, porque a veces desde el vuelo directamente, Bogotá, por ejemplo, Barcelona, o Río, o Santo Domingo, diferentes países, pues lo hacen a veces vuelos por Frankfurt, Roma, París, Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero el seguimiento desde origen hasta el destino ya también pone alerta, levanta sospechas y se les va haciendo este seguimiento, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que, claro, es muy complicado porque sí que es verdad que las ganancias son para ellos importantes. Son igual entre 3.000 y 6.000 euros por un pase de estos. Pero claro, corren un riesgo excesivamente alto.
Claro, claro. Y además yo me imagino que cuando ustedes intervienen, después en muchos casos habrá que hacer una cirugía.
Sí, en muchos de ellos hay que hacer cirugía. Y luego efectivamente todos se acaban en prisión.
Claro, nosotros hemos entrevistado concretamente en el Acebuche aquí en fin de semana a una muchacha a la que se le ofreció justamente por esas cantidades que usted dice la posibilidad de hacer este trabajo entre comillas, que llevaba además multitud de bolas dentro, que hizo además un enorme esfuerzo para tragarlas y se la localizó y ahora estaba cumpliendo condena. Yo creo que a estas alturas quizá ya ha salido, pero es una cosa espantosa. Lo cierto es que la imaginación de los cacos es interminable. Parece ser que en otros ámbitos de delito se dan casos como personas que vienen con permiso de turismo y que para no ser deportadas realizan delitos en España. ¿Es esto verdad?
Sí, en ciertos casos se da. También un caso curioso que nos hemos encontrado ha sido aprovechar a transexuales cuando vienen de países de América o Latinoamérica, algunos de ellos, incluso que nos ha pasado de Brasil, que están decididos a venir aquí a pasar y quedarse aquí porque piensan que aquí van a trabajar y van a estar mejor, vienen como turistas y después intentan evidentemente quedarse, y a estos las mafias también les han aprovechado para hacer mulas y ser portadores de drogas. Efectivamente, mucha gente, o bastantes personas que vienen aquí en vuelo como turista y que traen lo exigido, ¿no? Pues la cantidad de dinero mínima para pasar, como mucho hace 3 meses, que es lo máximo que pueden estar, o un mes o menos, y con billete de vuelta, pues una vez que llegan aquí intentan destruirlo, lo destruyen o efectivamente desaparecen, incluso algunos destruyen su propia documentación y han llegado a cometer delitos menos graves o más graves para evitar que no se expulsen.
O sea, pero una vez que entran en la cárcel, entiendo que acabada la pena se les deporta.
Claro, hay diferentes situaciones. Una es si la pena es bastante grave, evidentemente cumplen casi el total de la condena, aunque pueden cumplir menos también, si no tienen delitos de sangre o antecedentes. Cuando terminan, antes de terminar, la policía es informada del día que va a salir, que va a terminar la condena, y automáticamente se procede a su detención en la Secretaría de Extranjería, una vez que está en libertad, y puesta a disposición judicial. Bueno, pues se le informa, se le pide el internamiento judicial para ir al CIE para proceder a su expulsión por haber cometido un delito en España, considerado de los que están dentro del catálogo para ser expulsados. También se da el caso de que cometen delitos menores, que si no tienen antecedentes o juicios pendientes, se solicita al juez, también por la aplicación de la ley de extranjería en vigor, su autorización para conmutar la posible pena que le pueda caer por la expulsión. Autoriza, se ingresa en el CIE y marcha. O cuando incluso también situaciones de estar en cumpliendo condena en prisión y al pasar un tercio de la condena, automáticamente también se le puede conmutar para poder ser expulsado. Todas estas situaciones, que son expulsiones cualificadas, se están produciendo constantemente y tenemos una interacción constante, efectivamente, personal, evidentemente, del responsable de la prisión.
Pero entiendo que este rumor de que se podía delinquir para quedarse en España carece, por lo tanto, de sentido, porque si delinques te quedas en la cárcel, que tampoco es un...
Claro.
O sea, no es posible, sí, sí, digamos, permanecer en España por esta vía.
No, efectivamente, por la vía de la ilegalidad. Pero bueno, a veces se corren ese tipo de rumores, entre ellos, me refiero, si delinques aquí no te vas a ir. Bueno, es verdad que si tienes diferentes hechos perceptivos pendientes de este jugador, es más difícil, pero bueno, también es cierto que te permite ir haciendo un seguimiento de la situación policial o procesal que pueda tener en España, y si los delitos no son muy graves, pues proceder a su expulsión. Y si no, cuando sales de allí, evidentemente antes de salir, cuando cumplas condena, vas a ser expulsado.
No puedo resistirme, don Antonio Navarro, pero por el fin de semana que es, a preguntarle sobre el asunto de la inseguridad en Barcelona y las disposiciones para incorporar otros 300 hombres de la Policía Nacional al núcleo urbano. ¿Por qué se está produciendo tanta delincuencia? ¿Por qué no son capaces de pararla? Y le preguntaba si esta medida que se va a tomar es la adecuada.
Bueno, pues la verdad es que tampoco nos pudo posicionar mucho en este tema porque, como sabe, aunque la Policía Nacional tiene competencias en todo el territorio, en todo tipo de delitos, como la Guardia Civil, pero también hay ciertos delitos que en la seguridad ciudadana, en el orden público, están aquí redirigidos por el Cuerpo de Escuadra. Colaboramos, evidentemente, en muchos de ellos, porque no es la competencia exclusiva, sino también la seguridad ciudadana es compartida desde todos. Pero bueno, a veces se producen estos efectos llamadas, por como nos ha pasado con el tema de manteros, como nos ha pasado en el tema de otros delitos, porque son brotes que si bajas a lo mejor, a veces un poco guardia o tienes...
O eres permisivo, sí, como ha ocurrido últimamente en Barcelona.
Claro,
¿sí?
claro, sí, sí, a veces suelen pasar este tipo de situaciones. A ver, lo que hay que hacer evidentemente es recuperar esa situación, primero por los ciudadanos, después por la imagen, ¿no?, de la ciudad. En eso tienen que implicarse evidentemente las autoridades del gobierno y del ayuntamiento, en primer lugar, y evidentemente con la colaboración de la Policía Nacional en todo el ámbito que nos corresponde, que tenemos competencia, y de hecho actuamos en muchísimas operaciones conjuntamente, tanto con Mossos d'Esquadra, como con Guardia Civil, como con Guardia Urbana, que tienen buenos efectivos.
Pues don Antonio Navarro, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre los trucos y tretas de los delincuentes, pero sobre todo por estar ahí y cuidarnos. Un saludo afectuoso. Muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Adiós, adiós.